800,000 pesos. Un despacho particular diseña el proyecto urbano para la renovación del Parque Eldeán, que a decir del presidente de la comisión, Agustín Araujo, será el mejor parque de la ciudad.
No, este despacho va a generar todo el proyecto arquitectónico de lo que hay que hacer con Eldeán. Es decir, desde todo el diseño del bosque, lo que se va a hacer con el lago, se va a generar ahí como una especie de lago, ya ve que es un vaso regulador, pero para que se hagan actividades recreativas y acuáticas, que se forme una pista para que se haga deporte alrededor del mismo. Sí, hay todo un proyecto ahí de generar un bosque y un parque, ¿no?
El despacho encargado del diseño para el DEAN está a cargo del arquitecto al que se le adjudica la restauración del bosque de Chapultepec en la Ciudad de México. Además, en la comisión se aprobó la compra de 150 cámaras de videovigilancia para la Dirección de Justicia Municipal, que costarán 2,400,000 pesos y que serán instaladas en los juzgados del municipio a fin de tener vigilancia permanente de las personas que ahí sean recluidas. Señal informativa, Celia Niño.
Y el DIF en Tlajomulco opera sin deuda, destaca la presidenta del organismo Jennifer González en su segundo informe de actividades.
El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia en Tlajomulco sostiene que opera sin deuda, logrando tener ahorros por más de 3 millones de pesos tras la implementación de estrategias operativas. En el segundo informe de actividades de la presidenta del DIF, Jennifer González, aseguró que el presupuesto se ha duplicado en el organismo asistencial.
Y actualmente, así como el año pasado, este año lo hemos ejercido con más de 42 millones de pesos, con la aportación del gobierno de Tlajomulco, con la aportación de voluntariado, más las aportaciones que vienen de los DIF de diferentes instancias, tanto el estatal como el federal. Pero, pues eso significa que hemos duplicado el presupuesto de DIF.
Asimismo, resaltó el incremento del 30% al salario del personal del DIF, lo que ha permitido mejorar la cuestión laboral y ampliar más programas sociales como la creación de 2 áreas especializadas y certificadas en materia de salud y en prevención y atención de la violencia hacia la mujer y contar con un albergue. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.
Hacemos una pausa y al regresar le tendremos toda la información deportiva con Ricardo Sotelo. No le cambie, regresamos.
Irse. En su número especial de verano-otoño, Lubina aborda un tema crucial de nuestros tiempos, la migración. Irse. 65 escritores de 30 países reflexionan sobre cambiar de casa, de patria, tener que irse. Cuento, novela, ensayo, crónica, poesía, arte. Lubina, revista literaria de la Universidad de Guadalajara.
La Universidad de Guadalajara, en el marco del 92 aniversario de su refundación, te invita a la tercera carrera Leones Negros. Categoría 5 y 10 kilómetros. Te esperamos el domingo 8 de octubre en Avenida Enrique Díaz de León, a un costado del edificio de rectoría. Disparo de salida, 7:30 de la mañana. Informes e inscripciones en www.carreraleonesnegrosudg.mx. Hazte notar.
El Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara presenta
Crónica de un Instante.
Reinterpretación de la colección Musa. Muestra que invita a revivir los recuerdos que marcan toda una vida. En exhibición hasta enero 2018. Avenida Juárez 975. Musa invita.
Musa, un museo para todos.
El mundo, tan grande y tan cerca. ¿Cómo es posible? 6 grados de separación. Expresión, cambio y diálogo para una cultura interconectada. Lunes, miércoles y viernes, 9 de la mañana. 6 grados de separación. Pasa el mensaje.
We'll be right back. Señal Deportiva.
8:45, es tiempo de la información deportiva. Les saluda Ricardo Sotelo con lo más importante del momento. Vamos a iniciar con la lista de convocados. Y es que ayer Osorio dio a conocer los 23 jugadores que estarán en los últimos partidos de la eliminatoria mundialista. David Nava nos tiene la información.
La Dirección de Selecciones Nacionales dio a conocer los jugadores que participarán en los últimos duelos eliminatorios ante Trinidad y Tobago y Honduras. Aunque el tricolor ya aseguró su presencia para el Mundial de Rusia 2018, Juan Carlos Osorio afirmó que el objetivo para los próximos duelos es mantener el liderato en el hexagonal, cuestión que ha demostrado al llamar a todos los futbolistas importantes que militan en Europa. La presencia de Héctor Moreno fue cuestión de sorpresa, ya que se encontraba lesionado y no se pensaba arriesgar su estado físico, además de su poca participación con la Roma. Algunos cambios con respecto a la última convocatoria son los regresos de Oribe Peralta, Miguel Layún y Carlos Salcedo, quienes no pudieron disputar los partidos anteriores del Tri debido a lesiones. En el arco no se presentó ninguna novedad, sin embargo, para estos partidos es posible que Jesús Corona o Rodolfo Cota tengan acción en lugar de Guillermo Ochoa. Además del arquero rojiblanco, Chivas tendrá otro seleccionado gracias a Osvaldo Alanís. El conjunto azteca recibirá a Trinidad y Tobago, que ya se encuentra eliminado el viernes 6 de octubre en la cancha del Alfonso Lastras en San Luis Potosí. Mientras que el 10 del mismo mes, México viajará a San Pedro Sula en un enfrentamiento que podría definir la clasificación de Honduras.
Bueno, y el reporte de la selección mexicana, y ahora en la Liga MX, Miguel Herrera, para variar, fue suspendido de nueva cuenta por la comisión disciplinaria. Chema Garrido nos tiene el reporte.
Otra vez perdió la cabeza el técnico de las Águilas, Miguel Herrera, quien explotó la noche de este miércoles contra el silbante Diego Montaño y sus asistentes al término del encuentro en contra de los Esmeraldas de León, quienes ganaron con un polémico gol al existir dos balones en el campo durante la jugada en tiempo agregado. Herrera fue expulsado por el árbitro, quien reportó insultos por parte del estratega americanista, y esto será sancionado por la comisión disciplinaria de manera severa. Tras el pitazo final, el timonel se fue con todo a encarar a los colegiados. Herrera ingresó al campo y durante el reclamo incluso terminó empujando a su jugador Darwin Quintero, quien quiso detenerlo. A Herrera se le unió Agustín Marchesín en el reclamo, mientras que elementos como Quintero y Cecilio Domínguez buscaban alejar al técnico, el cual no se movió y arrojó a sus dirigidos. Pese a que el comisario de la Liga MX estaba a un lado de los silbantes, Herrera no dejó de gritar y hacer ademanes. Al final de los reclamos, Herrera fue expulsado, por lo que a la conferencia salió el auxiliar técnico Álvaro Galindo, quien señaló este punto y mencionó que no existe reporte médico sobre William da Silva, quien salió lesionado en el encuentro.
Bueno, y en el Guadalajara no buscan culpables hasta ante esta mala situación en el torneo Apertura 2017. Dicen que los responsables son los jugadores ellos mismos. Chema Garrido nos tiene la información.
Hay molestia al interior de Chivas. Si bien tras la derrota del pasado martes ante Lobos UAP, el técnico del Guadalajara, Matías Almeida, por primera vez en sus dos años de gestión, criticó el desempeño de sus futbolistas. El defensa del rebaño, Osvaldo Alanís, aceptó esas críticas al reconocer que tuvieron una mala tarde. Aseguró también que al interior del equipo rojiblanco, los futbolistas están molestos consigo mismos ante la racha de encuentros en que no han podido ganar.
Como es independiente nuestra ciudad de ellos, de repente sí pasan, pero no nos tocó verlo porque se sentía algo así, nos dijo, estamos del estómago, a ver si tenía, entonces no lo vimos ahí acabando el partido, pero sabíamos, y durante el partido también te das cuenta, y así como él, nosotros también estábamos molestos por el desempeño que tuvimos en el primer tiempo, por haber perdido y más en casa, y por todas las situaciones que se vivieron. Entonces así como él, también nosotros estábamos molestos, pero no nos tocó ver en ese momento a Mati personalmente.
Este tipo de errores que han ocurrido de manera reiterada no pueden perdonarse ante un cuadro como Tigres, próximo rival del rebaño, el cual tiene un plantel redondo y completo que no perdona fallas como las que se han presentado.
Como lo hemos hecho en anteriores partidos y con otros equipos, así como Tigres, que tienen muy buenos jugadores y bastantes aparte, todos los equipos tienen jugadores también que son muy buenos, a lo mejor en menos cantidad, pero sí tienen. Ahora en esta ocasión pues se juntan muchos y lo importante es, ya lo hemos hecho antes, entonces vamos a buscar la mayor concentración posible, el estar todo el partido haciendo de la mejor manera, el marcar como lo hicimos ya en dos ocasiones, que fue la final de ida y la final de vuelta. Entonces todo se puede, el fútbol, y vamos a ir a jugar con todo y a que Chivas busque los 3 puntos, sí o sí.
Chivas cerrará este viernes su preparación, teniendo como única baja a Yair Pereira, pero ya con la posibilidad de tener a Alan Pulido durante más minutos en el compromiso ante el equipo de Ricardo Ferretti.
Bueno, ya que hablamos de la jornada número 12, arranca hoy a las 7 de la noche en el Estadio Morelos con el partido entre los Monarcas y Cholos. Con eso se abre pues esta fecha del torneo mexicano. Otro partido para hoy, Atlas contra Veracruz, partido este por el morbo, ya que ambos están inmiscuidos en el lugar, en los últimos lugares del descenso, último lugar y penúltimo de la tabla de cocientes. Para mañana la jornada inicia a las 5 de la tarde. Hay 2 partidos, el primero de ellos Lobos BUAP que recibe a León y después Querétaro con Monterrey. A las 7 en el Volcán se repite la final del torneo pasado, Tigres recibe a las Chivas y a las 7:06 Pachuca se enfrenta al Necaxa. Otro buen partido después a las 9 de la noche en el Nemesio 10, Toluca recibe al América, y el domingo 2 encuentros finalizan con esta jornada, Pumas contra Cruz Azul a las 4:05, este partido se movió. Inicialmente estaba propuesto al mediodía. Y el último encuentro es Santos contra Puebla a las 6:30 de la tarde, allá en el territorio Santos de Torreón. Duelos, algunos atractivos, y más este de Atlas Veracruz hoy en la noche. Vamos al fútbol internacional porque Carlo Ancelotti fue despedido del Bayern Múnich tras la goleada del PSG en la Champions. Aquí el reporte.
La derrota por 3-0 ante el PSG en la Liga de Campeones de Europa cimbró el ánimo de la directiva del Bayern Múnich, que decidió dar por terminada la relación laboral con el entrenador italiano Carlo Ancelotti luego de casi 2 años de trabajo. Las actuaciones de nuestro equipo desde el inicio de la temporada no corresponden a nuestras expectativas. El partido de París ha mostrado claramente que debemos tomar decisiones, afirmó el director general del equipo alemán Karl-Heinz Rummenigge. El puesto de entrenador del Bayern Múnich recaerá de manera interina en el exjugador francés Willy Sagnol, en lo que se designa un técnico por parte de la directiva. El conjunto bávaro no ha podido conseguir un título internacional desde la salida del entrenador teutón Jupp Heynckes en el 2013, con el que levantó el título de la Liga de Campeones de Europa ante el Borussia Dortmund.
Y el atacante del Manchester City, Sergio "El Kun" Agüero, sufrió un accidente hace unas horas, pero se encuentra estable. Aquí los detalles.
El futbolista argentino Sergio Agüero resultó herido en un accidente de auto en Holanda, informó el viernes el Manchester City. El delantero de 29 años había viajado a Ámsterdam para asistir a un concierto del colombiano Maluma en su día libre. La policía de esa ciudad confirmó que el jueves por la noche un taxi chocó con una farola y que no hubo heridos graves en el accidente. El City no precisó las heridas que sufre el jugador, pero la prensa británica habló de una costilla rota. El diagnóstico dictará si Agüero puede disputar el partido ante Perú el próximo jueves en Buenos Aires, en el que Argentina se juega gran parte de sus posibilidades de clasificarse al Mundial de Rusia 2018. A falta de 2 partidos para el final de la fase clasificatoria, los argentinos son quintos en el grupo de Sudamérica y, tal como están las cosas, deberían disputar el repechaje ante un equipo de Oceanía.
Bueno, la selección mexicana confirmó que donará 7 millones de pesos para los afectados del sismo del pasado 19 de septiembre, los cuales se duplicarán con el respaldo de un patrocinador. El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Decio de María, hizo el anuncio al presentar el juego del Tri ante Trinidad y Tobago, que se realizará el próximo 6 de octubre en San Luis Potosí. De María señaló que esta no será la única acción que la selección hará para apoyar a las personas afectadas y adelantó que promoverá varias acciones de reconstrucción durante los próximos meses hasta que viajen a la Copa del Mundo. Lo comentó, no se trata de ayudar por ayudar y olvidar, tenemos que seguir apoyando a todos los mexicanos, indicó el dirigente del fútbol mexicano. Y dejamos el balompié para pasar a las grandes ligas, al béisbol, porque el pelotero Adrián González se perderá lo que resta de la temporada. Aquí la información.
La molestia en la espalda que impidió que Adrián González jugara al 100% regresó y ocasionó la baja del primera base con su equipo los Dodgers de Los Ángeles en lo que resta de la temporada de grandes ligas. El pelotero tuvo un largo proceso de recuperación a principios de año y en la presente campaña vio disminuido su porcentaje de bateo, que cayó a .242 con solo 3 cuadrangulares y 30 carreras impulsadas en 71 partidos, su peor registro en la Gran Carpa desde su debut en el 2005. A pesar de sus molestias, el Titán pudo conectar su último home run el pasado martes ante los Padres de San Diego en la victoria de los Dodgers por pizarra de 9-2. Aún así, la novena angelina permanece como líder en la división oeste de la Liga Nacional y ya superó el centenar de victorias en lo que es hasta el momento su mejor campaña en las últimas 2 décadas en las Grandes Ligas.
Bueno, y pasamos al deporte amateur rápidamente con el torneo de voleibol Norseca, porque la selección mexicana inició con triunfo ante el representativo de San Vicente y las Granadinas con parciales de 25-7, 25-16 y 25-11. Acciones correspondientes al Campeonato Continental de Voleibol Varonil Norseca 2017 y que reparte 3 lugares para el Mundial de la Especialidad del próximo año. Bueno, esa es la información deportiva, lo más importante, y la jornada número 12 y también el ascenso, Leones Negros. El domingo se enfrenta Cimarrones de Sonora en el Estadio Jalisco. También hay que apoyar al equipo universitario. Hasta aquí la información. Regreso con Edgar Olivares González.
Muchas gracias, Ricardo. Llegamos al final de este espacio. Pase un excelente fin de semana. Lo esperamos el lunes con más noticias.
Señal Informativa. Periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Radio Universidad. Señal Informativa. La noticia donde estés.
Transmite XHUDG 104.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara. Con 40.000 watts de potencia. Desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco, y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. En internet a través de www.radio.udg.mx. 104.3 de FM. Radio Universidad. transmite XHUGO 107.9 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, con 2000 watts de potencia, desde Avenida Universidad número 1115, Colonia Lindavista, Ocotlán, Jalisco, México. En internet a través de www.radio.udg.mx. 107.9 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
El siguiente programa es clasificación B, apto para adolescentes mayores de 12 años. Puede contener violencia ocasional, algunas palabras soeces o frases en doble sentido sin intención ofensiva.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Humberto González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, ya son las 9:02 de este 29 de septiembre, ya inicia Señal Informativa Ocotlán. Le comento que durante una gira de trabajo por el municipio de Poncitlán, el gobernador del estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, hizo la entrega simbólica de mobiliario, pintura e impermeabilizantes para 81 escuelas del municipio con una inversión de 11 millones de pesos, de los cuales se busca beneficiar a más de 12.000 niños de la zona.
Uno de los temas fundamentales de Poncitlán era el mal estado del mobiliario escolar. Hay más de 12.000 niños y niñas en...
Vecinos de la calle Emiliano Zapata, de la colonia Nuevo Fuerte, ya cansados de estar transitando en un lugar lleno de baches y lodo, decidieron hacer reparaciones por ellos propios en lo que vendría siendo la calle Emiliano Zapata. La intención o la principal razón por hacer este tipo de reparaciones entre ellos es que las autoridades municipales aseguran que no les han dado una solución al problema.
La situación de esta calle es que todo el día transitan mucho los vehículos y la calle, si se fija, está muy destrozada. Entonces nos hemos puesto de acuerdo los...
Le platico que el bicipuerto, que está colocado en la esquina con la calle Independencia con cruce con Madero, tiene desde inicio de las fiestas de entrada de los gremios y está siendo un estorbo para el estacionamiento de uso preferencial para personas que viven con discapacidad y que utilizan silla de ruedas. Así lo mencionó el policía de vialidad Salvador Hernández.
La pregunta que tú nos vas a hacer, nosotros lo estamos haciendo igualito.
Porque el espacio ese destinado para los discapacitados no se debe de perder.
El Cabildo de Poncitlán decidió con 9 votos a favor y una abstención modificar un contrato de crédito que tiene con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos desde 2008 por 8 millones de pesos, lo que significa que van a aumentar sus participaciones, más no el tiempo de plazo.
Lo que pasa es que si no llevamos este acuerdo de ayuntamiento a Banobras, Banobras no puede tramitar totalmente la reestructuración.
Y hoy en la información deportiva le comento que en los próximos dos partidos del sábado y el próximo martes, el equipo deportivo Salcido va a llevar a cabo una especie de colecta para las personas que fueron afectadas de Puebla, Ciudad de México, Chiapas, Morelos y Oaxaca. Esto lo aseguró el jugador profesional Carlos Salcido Flores.
Primero,
invitar a toda la gente para que vayan a apoyar a la tercera división, a apoyar a los chavos que son, que tienen buen talento y que son chavos.
Muy buenos días, estimado radioescucha, agradecemos su confianza y su preferencia. El día de hoy ya es viernes, el día pues más esperado de la semana para algunos. Y bueno, recordarle también de que pues ya se termina el mes de septiembre. Un mes que, le comento, a nivel personal ha sido bastante intenso, tomando pues en cuenta prácticamente lo que ha sucedido en todo el país. Y bueno, en fin, quería platicarle también que puede comunicarse con nosotros, de que puede estar en contacto de la manera más tradicional. Ya sabe, nuestros teléfonos, se los vuelvo a recordar para que participe y nos haga llegar sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias, sus denuncias ciudadanas. No olvide marcar al 92-560-19 y al 01800-633-8100 para que esté en contacto con nosotros y nos haga llegar sus comentarios. De igual manera, aprovecho el espacio para agradecer al equipo de personas quienes sin ellos pues este programa no pudiera llegar hacia usted. Y hablo de nuestros reporteros Juan Carlos Salcido y María Ramírez, quienes están al pendiente de los reportes que usted nos haga llegar. Recuerde que en este micrófono le saluda Humberto González, que también lo invita a que esté en contacto con nosotros vía redes sociales. Nuestro Twitter, @siocotlan. Y nuestro Facebook, Señal Informativa Ocotlán. De igual manera, le recomiendo revisar el portal de redes sociales de nuestra estación de radio, de aquí el 107.9 de FM. No olvide @ Radio UDG 107 en Twitter y en Facebook, Radio UDG Ocotlán. Y bueno, con esto vamos pasando a la información que tenemos el día de hoy.
Señal local.
Y bueno, acaba de escuchar, vamos a entrar de lleno ya a la información local y le platico que en el municipio de Poncitlán recibieron la visita del gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, quien hizo la entrega del mobiliario escolar. Otras cosas que se hablaron ayer en la visita del gobernador es ni más ni menos de la aplicación ya de escuelas de tiempo completo en la ribera de Chapala, principalmente en las poblaciones pues más afectadas y vulnerables que se encuentran pues en este lado del río, bueno, del río no, del lago. De igual manera, se habló de comedores comunitarios en estas áreas también escolares y se contó de igual manera con la visita del secretario de Educación. Vamos a escuchar a mi compañero Juan Carlos Salcido, que tiene más detalles.
Durante una gira de trabajo en el municipio de Poncitlán, el gobernador del estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, hizo entrega simbólica de mobiliario, pintura e impermeabilizantes para las 81 escuelas del municipio, con una inversión de 11.116.000 pesos, las cuales beneficiarán a más de 12.000 niños en la zona. El secretario de Educación, Francisco Ayón López, también estuvo presente en la ceremonia y habló de la falta que hacían estos apoyos en el municipio.
Era el mal estado del mobiliario escolar. Hay más de 12.000 niños y niñas en Poncitlán que tienen un mobiliario escolar en deficiencia. Hoy vamos a trabajar con todo este mobiliario escolar nuevo. Hoy vamos a generar esa parte de la reforma educativa que estamos cambiando. Pero la parte fundamental, gobernador, tiene que ver con las personas. Con esos 12.000 niños, estas escuelas que están cambiando.
Durante la entrega, el gobernador de la entidad también habló sobre otra problemática que se sufre en la región y que en los pueblos ribereños al lago de Chapala, en Poncitlán, tienen mucha presencia, que es la de nutrición infantil. Para afrontarla, Aristóteles Sandoval dijo que daría desayunos gratis en las escuelas de dichas comunidades.
Tienen que ver por los niños que no tienen a veces para comer. Muchos de ustedes sí tienen porque sus papás trabajan y les dan, pero otros tienen más necesidades. Entonces nos comprometimos a que aquí en Poncitlán vamos a darles desayuno gratis a más de 6.000 niños, siendo el primer municipio en atenderse de manera universal.
Fue el secretario de Educación quien especificó que sería exclusivamente para los niños de las comunidades ribereñas de todos los niveles de educación básica que comprenden preescolar, primaria y secundaria. Además, declaró que todas las escuelas que tengan la infraestructura adecuada podrán ofrecer el servicio de tiempo completo, todo esto a partir de la siguiente semana. Por último, durante la entrega, igualmente se dio el nombramiento a directores y subdirectores que obtuvieron los puntajes necesarios y mostraron la capacidad para ocupar estos puestos. En Ocotlán, señor informativa, Juan Carlos Salcido.
Señal Tiempo.
Y bueno, para estar al tanto de lo que sucede también en el ámbito del estado del tiempo, vamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña. ¿Cómo estás, Héctor?
Hola, muy buenos días. Muy buenos días al público. Bueno, mira, el día de hoy vemos dos sistemas de baja presión en el Golfo de... Uno está en el Golfo de Tehuantepec y otro frente a Tabasco. Esto va a ocasionar en la mayor parte de nubosidad y lluvia en los estados del sur y sureste. La proximidad de un frente frío sobre la frontera norte también seguirá causando nubes y lluvia en los estados del noreste. Por último, la línea de baja presión continúa sobre la Sierra Madre Occidental hasta el sur, afectando con lluvias a los estados del centro occidente del país. Aquí en lo que es Ocotlán, hoy amaneció medio nublado. En la mañana ya vemos nubes y sol. Hacia la tarde continuará con nubes y sol. Y probablemente ya a finales de la misma veremos un aumento en la nubosidad para que tengamos un nublado. Y la probabilidad de lluvia en forma dispersa ya a finales de la tarde o noche. El viento dominante soplará del sureste. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer. Hoy la temperatura mínima fue de entre 17 a 18 grados. Esperamos una máxima entre los 26 a los 27 grados. La salida del sol a las 7:42. La puesta del sol a las 19:42. Hace planes, pronóstico para el fin de semana. El sábado nubes y sol con probabilidad de lluvia pero en forma dispersa. El domingo, sol y nubes, se invierte con probabilidad de lluvia, pero en forma aislada. Si ustedes ven, va disminuyendo y esperamos que ya la próxima semana empiece ya a haber muy poca probabilidad de precipitación, aunque estarán presentes, y ya irá disminuyendo para que se termine el temporal. Eso es lo que tengo por el momento.
Esto que comentas, Héctor, entonces ya... Pues prácticamente ya estamos finalizando lo que vendrá siendo las lluvias, ¿verdad?
Prácticamente este fin de semana será lo que veamos más significativo, ¿no? Porque en los primeros días de octubre todavía veremos alguna lluvia en forma aislada. Esto no hay que quitar el dedo del renglón de que estamos en temporada ciclónica también. Y los ciclones no se terminan hasta noviembre. Uh-huh. Si surge uno, obviamente que pues va a traernos alguna precipitación muy importante.
Vaya, vaya, qué bueno que aclaras este punto, porque muchas veces se considera que cuando se acaba las lluvias, se acaba también huracanes y demás fenómenos de este tipo. Muchísimas gracias, Héctor, que tengas un gran día.
Hasta luego.
Acaba de escuchar al meteorólogo Héctor Magaña, quien señala que vamos a tener un día cómodo, temperaturas máximas de 26 grados, mínimas de 17. Aprovechelo, posibilidad de lluvia, lo acabo de escuchar, aislada, pues prácticamente puede ir planeando su fin de semana si tiene la intención de pues pasear en el malecón de otros municipios o hacer día de campo aquí en La Eucalera o simplemente visitar otros lugares de la ribera o estar en su casa con una carnita asada, lo puede hacer sin ningún problema. pocas posibilidades de lluvia, aisladas y sobre todo principalmente el sábado. Así que aproveche este fin de semana porque estos días van a estar bastante cómodos, temperaturas de 26 grados. Y bueno, con esto vamos a un corte, pero no se separe, todavía tenemos mucha más información aquí en Señal Informativa Ocotlán.
Estás escuchando Señal Informativa. Soda Stereo y Cirque du Soleil traen para ti Séptimo Día, No Descansaré. Solo Dios sabe qué. A partir del 8 de noviembre, Arena VFG. No descansaré. Boletos en ticketmaster.com.mx.
El Centro Universitario de Ciencias de la Salud invita al Congreso Internacional de Psicología. Conferencias magistrales, foros, presentación de trabajos, simposios, talleres. Congreso Internacional de Psicología, del 27 al 29 de septiembre. Mayores informes, WhatsApp 33 11 15 91 51. Teléfono 10 58 5200, extensión 33738. O en www.cux.udg.mx. La evolución de la psicología. Universidad de Guadalajara.
Conoce tus derechos como audiencia de Canal 44, Señal Informativa y Radio UDG.
Tengo derecho a la existencia de mecanismos para la presentación de quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos ante la Defensoría en la relación con derechos de las audiencias.
Si consideras que se ha vulnerado tu derecho, entra al sitio web www.udgtv.com.
Haz clic en la pestaña Defensoría de las Audiencias y presenta ahí tu queja o comentario.
La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de la Ciénega, te invita a cursar la maestría en Ciencias, un programa educativo enfocado en la investigación científica y tecnológica, orientada a las ciencias biológicas y agropecuarias, y a las ciencias exactas e ingenierías. El registro estará abierto hasta el 30 de octubre. Para mayor información, visita www.cusi.udg.mx. Centro Universitario de la Ciénega. Es parte de ti.
Yo necesito amor, comprensión y ternura.
El Quicio, asesoría psicológica al alcance de tu radio, con Hugo Olveda y Norma González. Todos los miércoles en punto de las 10 de la mañana, por Radio Universidad de Guadalajara. El Quicio.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya regresamos aquí en Señal Informativa Ocotlán. Recuerde las maneras de hacer contacto con nosotros vía telefónica, el 925-6019 para Ocotlán y Jamay, y el 01800-633-8100 para el resto de la República Mexicana y la región Ciénega. Le recuerdo que el 01800-633-8100 es la alada sin costo. Y recuerde, en estas líneas telefónicas, pues recibimos prácticamente quejas, denuncias, comentarios, alguna cuestión que usted quiera aclarar o que usted quiera que le aclaremos. Cualquier cosa que usted quiera hacernos llegar, lo puede hacer por estas líneas telefónicas. De igual manera, nuestras redes sociales, no olvide, siempre atendemos nuestro inbox en Facebook, Señal Informativa Ocotlán, y en Twitter, @SIOcotlán. Y bueno, continuemos ahora sí con más información. Y es que le platico que los vecinos de la calle Emiliano Zapata, Nuevo Fuerte, pues decidieron tomar cartas en el asunto en las calles de esta colonia, y la razón es que existen bastantes pozos que le evitan tanto a ellos como a sus automóviles pues circular con comodidad en estas vías. Vamos a escuchar a mi compañero Juan Carlos Salcido, que trae la información completa.
Música.
Cansados de que los baches y el lodo no les permita transitar libremente por su calle y por la falta de acción por parte de las autoridades de Ocotlán que no ofrecen una solución al problema, vecinos de la calle Emiliano Zapata en la colonia Nuevo Fuerte decidieron tomar cartas en el asunto arreglando ellos mismos su calle, echando tierra para reducir los pozos y el lodo. Una de las personas que realizaron el trabajo, quien prefirió no dar su nombre, dio las razones por las que decidieron realizar los trabajos por ellos mismos.
La situación de esta calle es que todo el día transitan mucho los vehículos y la calle, si se fija, está muy destrozada. Entonces nos hemos puesto de acuerdo los mismos vecinos para arreglar porque el ayuntamiento no nos hace caso. El día de ayer se echaron dos viajes de 7 metros y estamos esperando ahorita que llegue la otra góndola para terminar de reparar toda la calle.
Los tramos que intentan arreglar se encuentran por la calle Emiliano Zapata entre la Azulejo hasta la Miguel Alemán. Solo en este año han tenido que resanar en 4 ocasiones los baches, gastando cada vez alrededor de 3.000 y 4.000 pesos entre mano de obra y material utilizado, gasto que se divide en los vecinos. Por otra parte, el arreglo de la calle no es la única preocupación de los habitantes del lugar, ya que a pesar de las condiciones de la vía, los accidentes en el cruce con la Azulejo, que sí está pavimentada, son muy comunes, por lo que también han pedido la intervención de Tránsito y Vialidad.
El ayuntamiento le estamos solicitando también unos topes, porque ha habido bastantes accidentes y no llegan. Yo hablé con el director de Tránsito para que nos diera el permiso de poner unos topes y ha sido nula su respuesta. Quedó en 3 días de traerme una hoja donde me autoriza que nosotros hagamos los topes y hasta ahorita no se ha presentado.
Para la colocación de los topes, el vecino consultado, quien es el mayor interesado en ello, dijo que le ofrecieron un 50-50 entre habitantes y autoridades por los pagos, pero que él ofreció pagarlo en su totalidad para mayor rapidez. En cuanto a la calle, el único trabajo que ha hecho el gobierno municipal es la colocación de machuelos y dentellón en las banquetas para una futura colocación de empedrado, con un costo de 120 mil pesos. Sin embargo, esto fue en 2015, correspondiente a la administración de Enrique Robledo Sahagún, y desde entonces ya no se ha hecho nada, de acuerdo con el portal de transparencia del Ayuntamiento de Ocotlán. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Pues bueno, acaba de escuchar esta nota que trae mi compañero Juan Carlos Salcido de la colonia Nuevo Fuerte. Y bueno, esperemos que las autoridades pues pongan cartas en el asunto y que aclaren por qué de antes no le están ayudando los vecinos de Emiliano Zapata a arreglar sus calles y si hay alguna irregularidad con también la intención de poner pues topes, porque según hasta donde yo sé, los vecinos no pueden colocar este tipo de señalamientos, este tipo de señalética no la pueden utilizar, no pueden poner topes ni machuelos ni de ningún tipo, por lo tanto pues parece que es urgente la intervención de las autoridades de movilidad del municipio y también las estatales para que pongan orden en Emiliano Zapata, que ya vio, los vecinos están muy hartos y quieren también que las autoridades pues pongan atención, porque si no ellos lo van a hacer tal cual. Y cambiando de tema, pero también tocando temas relacionados a la movilidad aquí en el municipio, le comento que colocaron un bicipuerto en el cruce de la calle Madero con Independencia. Así lo acaba de escuchar. Lo malo es de que está sobre pues un área de estacionamiento señalado de uso preferencial para personas que viven con discapacidad o mujeres embarazadas. Así lo acaba de escuchar. Con esa falta de sentido común, se colocó un bicipuerto exactamente en el área de preferencia de un estacionamiento. María Ramírez nos trae la información completa referente pues a esta omisión que le echan la culpa a las fiestas del Señor de la Misericordia. Vamos a escuchar su nota.
El bicipuerto colocado sobre la esquina de la calle Independencia, cruce con Madero, tiene desde que se inició con la fiesta de la entrada de los gremios, siendo de estorbo para el estacionamiento señalado de uso preferencial para las personas que viven con discapacidad. Así lo mencionó el policía de vialidad, Salvador Hernández.
La pregunta que tú nos vas a hacer, nosotros lo estamos haciendo igualito.
Porque el espacio ese destinado para los discapacitados no se debe de perder.
Sí, sí, todos tienen conocimiento porque lo hace el gobierno municipal.
Ellos ya lo saben.
¿Está igual?
Sí, igual.
Igual. Agregando que Tránsito y Vialidad reciben al día 4 quejas aproximadamente por los adultos de la tercera edad que continuamente señala la invasión del espacio que utilizan las personas con silla de ruedas. Los reportes se lo notifican a la Dirección de Licencia, Padrón y Reglamentos. Sin embargo, no se ha obtenido respuesta para actuar en el tema, así lo declaró otro policía de Vialidad, Antonio Olarte.
A la hora de las 12 del día, que son las misas para los ancianos, es cuando más lo necesitan los personas de la tercera edad. Nosotros pasamos los reportes y falta de los demás compañeros, de las demás dependencias, pues. Diario unos 3, 4 personas que se inconforman, diario como 3 o 4.
A la lista de testigos se suma un lavacoches que prefiere quedar en anonimato, pero que se encarga de manera particular a cuidar los carros de la plaza principal. A través de las horas que realiza su jornada, ha observado cómo han transcurrido los hechos y qué tan concurrido y utilizado es el espacio de las personas que viven con discapacidad.
Inclusive un señor que viene con su mamá, vino y como ya la pone aquí, ahora no, y ya la anda buscando lugares allá de aquel lado, y no, está bien trabajoso, dice el señor, para allá, y luego de por sí no hay, pues, está nomás este, y luego está el de la esquina, y luego está el de allá, pero no, nomás, no hayan dónde estacionarse.
Por otra parte, el espacio que se encuentra también marcado para uso exclusivo de las personas que viven con discapacidad, que está ubicado sobre la esquina de la calle Moreno, cruce con Hidalgo, también se encuentra invadido. Sin embargo, en esta ocasión, por los puestos de comida. En Ocotlán, señal informativa, María Ramírez Blanco.
Bueno, acaba de escuchar la manera en la que estamos documentando esta serie de irregularidades referente a estos bicipuertos, que obviamente son positivos, buscan pues impulsar que se maneje más la bicicleta, que se utilice más. Aquí en Ocotlán tenemos graves problemas de movilidad, abundan las banquetas demasiado estrechas para el peatón, hay motocicletas a cantidades exorbitantes, sin papeles, sin regularización, y de igual manera se ocupa pues aplicar nuevos modelos. Sin embargo, no porque se pongan bicipuertos, tiene que ser en lugar de preferencia de personas que utilizan silla de ruedas, ya sean también personas que iban con discapacidad o incluso mujeres embarazadas. Estos lugares de preferencia son para que no tengan mayores complicaciones pues este tipo de personas. Sin embargo, pues como ve, las autoridades pues simplemente dicen que lo saben, incluso los mismos agentes de tránsito lo denuncian y pues se hace caso omiso. Sería bueno que las mismas autoridades aclararan qué está pasando con este tipo de organización, porque no solamente es en este cruce, sino también hay en puestos preferenciales de otras áreas de la plaza principal. Así que sí hay que poner atención a este tipo de temas. Y ahora, cambiando de información, ahora a una de carácter netamente regional, le platico que el municipio de Poncitlán, con 9 votos a favor y una abstención, decidió modificar un contrato de crédito que tiene con el Banco Nacional de Obras, el famoso Banobras, que tiene una deuda de 8 millones de pesos desde hace casi 9 años, pero no va a ser con la intención de alargar el tiempo de pago, sino aumentar el número de participaciones del municipio. Vamos a escuchar a mi compañero Juan Carlos Salcido, que tiene la nota completa.
El Cabildo de Poncitlán decidió con 9 votos a favor y una abstención modificar un contrato de crédito que tiene el municipio con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos desde el 2008 por 8 millones de pesos. Lo que se traduce en sí es que no se pagará más ni aumentará el tiempo de pago, sino que habrá un mayor porcentaje de las participaciones del municipio. El tesorero del Ayuntamiento de Poncitlán, Fernando Vargas Durán, explicó las implicaciones de dicha modificación.
Lo que pasa es que si no llevamos este acuerdo de Ayuntamiento a Banobras, Banobras no puede tramitar totalmente la reestructuración, porque falta ese requisito. Esto es simplemente trámite administrativo. Banobras nos dice, necesito que se apruebe un porcentaje de garantía sobre este crédito, no tiene que ver con pagar más o pagar menos intereses o deuda, etc.
La reestructuración fue realizada en marzo de este año, en el cual 3 créditos por 36 millones de pesos habían sufrido modificaciones en la tasa de interés interbancaria de equilibrio, que pasó del 3% al 1.7%. Pero hacía falta esta modificación porque en su momento el crédito por 8 millones no fue incluida en la reestructuración, ya que tenía una tasa de interés de 1.28%. Lo que se modificará, el porcentaje en las participaciones del municipio todavía no se ha asignado, ya que le corresponde a Banobras realizarlo. Como referencia, el porcentaje actual en los otros créditos es del 12%. Por otra parte, el presidente de Ponchitlán, Juan Carlos Montes Johnston, mencionó que la calificación del municipio ante Banobras es de AA, una calificación que le trae beneficios al municipio, así lo explicó el tesorero Vargas Durán.
Las calificadoras, que son las que se refieren a cuando una institución o una empresa pide un crédito, las capacidades financieras de pago o solvencias de pago tienen calificación dentro de las calificadoras. A, AA, AAA, A+, B+, etc. Entonces, una calificación AA significa que es una empresa solvente, que tiene deuda, pero es solvente para pagar.
Actualmente el municipio destina 600 mil pesos al mes para pagar el préstamo de 8 millones, del cual restan 3 millones, cifra que no se verán modificadas, según lo dicho por el tesorero municipal. En Ocotlán, señal informativa, Juan Carlos Salcido.
Bueno, acaba de escuchar esta nota sobre esta renegociación de la deuda con el Banco de Obras que tiene Poncitlán. La pregunta aquí es de que ¿por qué las distintas autoridades municipales que ha habido desde los últimos 9 años, al menos vendrían siendo 3 contando la actual de Juan Carlos Montes Johnston, no habían renegociado la deuda que existe con el Banco de Obras? Y si es así, ¿por qué continúa después de casi 10 años? Esa es una pregunta que pues debería ser de interés para nosotros los ciudadanos, y tomando en cuenta que las mismas aseguradoras indican que Poncitlán está sobrevaluado para pagar este tipo de deudas que existen. Y bueno, quiero compartirle algo de información estatal y que está en relación también con la visita que realizó el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, y es que le platico que el estado de Jalisco es sede también de la Reunión Nacional de Coordinadoras y coordinadores del Red de Plan de Escuelas Asociadas, que pertenece a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que es la UNESCO. La Red PEA, como se dice, tal cual como se abrevia, promueve actividades de convivencia en la paz, aprendizaje y cooperación entre las escuelas. En Jalisco ya hay 34 planteles escolares que forman parte de esta red, de los cuales se concentran 18.930 estudiantes y más de 1.400 docentes. Durante la inauguración de la reunión con la Red PEA, el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, condenó los hechos ocurridos la semana pasada en un partido de fútbol, donde murió un joven a mano de los propios jugadores. Señaló también que con este hecho habla de la urgencia que se tiene que hacer en Jalisco y sobre todo en la educación que se imparta en las clases relacionada en la paz, así como lo acaba de escuchar. Para esto también es necesaria la involucración de las familias. Así que, como indica el gobernador del estado, es necesario que las familias se involucren en la educación de sus hijos y sobre todo falta educación en la paz. Algo que llama mucho la atención, siendo que con esta Red PAE o Red PEA, tal cual se pronuncia así, pues se buscaría de que se imparta este tipo de talleres y mediaciones en, al menos, como acaba de escucharlo, 34 planteles de Jalisco, una cantidad pues pequeña, tomando en cuenta el tamaño y la cantidad de escuelas que existen en nuestro estado, pues prácticamente es ni el 1%, no llega ni al 0.2% este número de escuelas involucradas. De igual manera, así como fue el día de ayer a Poncitlán entregar mobiliario para la región, en el municipio de Jocotepec, pues prácticamente inauguró una nueva escuela. En el caso de la nueva escuela, se va a llamar Primaria Paulino Navarro, y también, como le platico, llevó mobiliario al municipio de Jocotepec, el cual ya tiene también esta misma escuela en Jocotepec, cuenta ya con aulas interactivas, y también se va a eliminar las aulas provisionales que existían ahí en este municipio, En el municipio también ribereño de Jocotepec se van a eliminar las aulas provisionales, este tipo de salones de lámina que existen en algunos planteles educativos nuevos, pues prácticamente van a quedar en desuso porque ya entregó el gobernador nuevo mobiliario en esta nueva escuela, en este plantel educativo de Jocotepec. Y bueno, con esto vamos a un corte, pero no se separe, todavía tenemos mucha más información al regresar.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Festival Internacional de Guitarra en Lagos. Del 29 de septiembre al 1 de octubre, acompáñanos en la cuarta edición de este Festival de Guitarra Clásica con Matthew McAllister de Escocia, Tim Phelan de Canadá, Mariana Gómez y Cuthberto Cibrián de Michoacán, Jorge Lai Herrera del Estado de México, César González de Lagos de Moreno, Ernesto Luna Gómez de Veracruz y Héctor Elías López, reconocido laudero mexicano. A partir del 29 de septiembre, te esperamos en Lagos de Moreno y su Festival Internacional de Guitarra. Entrada libre, Cultural Sonata, Sonatina Music House, Instituto Orozco y Jiménez, Ayuntamiento de Lagos de Moreno y Radio Universidad de Guadalajara invitan.
Festival Coordenada 2017, 20 de octubre, Phoenix, Interpol, Mon Laferte. 21 de octubre, Molotov, Garbage, Los Auténticos Decadentes, Caligaris y muchas bandas más. Parque Trasloma, boletos en Ticketmaster.
Este es mi México. Aquí vivimos más de 120 millones. Y el 2018 será especial porque tomaremos decisiones muy relevantes para nuestro futuro. Ya arrancó el proceso electoral, en el que elegiremos representantes para más de 3.400 cargos de nivel local y federal, quienes administrarán los recursos de nuestro país. Y porque mi país me importa, te invito a que lo vivamos juntos, informándonos, participando y decidiendo.
Instituto Nacional Electoral, INE.
Entérate de todo lo que sucede en la Universidad de Guadalajara, en Punto UDG. Programas, becas, concursos, exposiciones, talleres y más. Solo en Punto UDG, todos los viernes, en punto de las 3 de la tarde, por el 107.9 de FM. El Quicio.
Como todos los miércoles, transmitiendo en vivo desde la frecuencia del 107.9. Compañera Norma González, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Hugo? Muy buenos días, muy bien, gracias.
Con Hugo Olveda y Norma González. Asesoría psicológica al alcance de tu radio. Todos los miércoles en punto de las 10 de la mañana por Radio Universidad de Guadalajara. El Quicio.
Charlie de Alfa, a 5 minutos del área. Cambio.
Enterado Alfa, procedemos.
Señores, todo nuestro adiestramiento, todo lo aprendido, se demuestra aquí y ahora.
Ustedes saben perfectamente lo que tienen que hacer.
Vamos a darlo todo. Desde hace 50 años hacemos esto por ellos, nuestra gente, nuestras familias.
Lo hacemos por México.
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, aplicando el plan de N3E. Estamos contigo. Nuestra causa es México. Secretaría de la Defensa Nacional, Gobierno de la República.
Unidad, entrega, valor, corazón. Estamos más unidos que nunca. Y para responder de forma rápida y efectiva, contamos con el Plan MX, que coordina los esfuerzos de nuestras Fuerzas Armadas y dependencias del Gobierno de la República para proteger la vida y el patrimonio de los mexicanos antes, durante y después de grandes emergencias. Con el Plan MX trabajamos contigo y por ti. Gobierno de la República.
Transmite XHUGO 107.9 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, con 2000 watts de potencia desde Avenida Universidad número 1115, Colonia Lindavista, Ocotlán, Jalisco, México. Radio Universidad de Guadalajara, Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Este programa es clasificación B, apto para adolescentes mayores de 12 años. Puede contener violencia ocasional, algunas palabras soeces o frases en doble sentido sin intención ofensiva.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya Ya regresamos aquí en Señal Informativa Ocotlán. Le recuerdo que en la página de Radio Universidad de Guadalajara puede escuchar el podcast de este programa en nuestro micrositio de Ocotlán, www.radio.udg.mx, y en nuestro micrositio puede escuchar el podcast de este programa en un par de horas que ya se encuentre arriba en la nube. De igual manera, puede escuchar todos los que se han emitido esta semana. Y bueno, vamos entrando ahora a la información deportiva.
Señal Deportiva.
Y bueno, el día de hoy le traemos información deportiva, y es que el equipo de tercera división, el Deportivo Salcido, pues va a llevar a cabo en el Estadio Municipal, pues, entrada gratuita para todas aquellas personas que lleven despensas o lleven aportaciones voluntarias de víveres para los damnificados de Puebla, Ciudad de México, Chiapas y Morelos, que como sabemos lamentablemente fueron sacudidos en días pasados por un terrible terremoto. Esto lo indicó el jugador profesional de las Chivas del Guadalajara y también dueño de esta franquicia, Carlos Salcido Flores. Vamos a escuchar la nota de mi compañera María Ramírez.
Los próximos dos partidos que se presenciarán este sábado y el próximo martes por parte del conjunto de tercera división Deportivo Salcido se llevarán a cabo en el Estadio Municipal. La entrada no se cobrará, con la finalidad de que la gente lleve una aportación voluntaria en víveres para donar a los damnificados de Puebla, Ciudad de México, Chiapas, Morelos y Oaxaca. Así lo mencionó el jugador profesional Carlos Salcido Flores.
Primero, invitar a toda la gente para que vayan a apoyar a la tercera división. Apoyar a los chavos que tienen buen talento y que son chavos que como siempre tienen esos sueños. Y la otra parte es que lo que pensamos hacer es no cobrar una entrada a ver a los chavos, y en lugar de cobrar, que lleve algún víver, ¿no? alguna cosa, porque nosotros queremos recolectar todos los víveres de los dos partidos para hacer una donación, ¿no?
Debido a una serie de problemas en la cancha del conjunto Deportivo Salcido, el equipo de tercera división no ha podido jugar dentro de sus instalaciones. Sin embargo, se espera que para mediados de octubre el espacio quede listo en su totalidad para presenciar los futuros partidos. Así lo mencionó el jugador de Chivas y propietario del conjunto, Carlos Salcido.
Tengo una cancha que no me da a lo largo, entonces tengo que hacer unas mejoras a lo largo. Que las voy a hacer, y eso es todo. Tengo la cancha un poco cortita, entonces hoy en día ya estoy trabajando y se hace. Entonces, yo creo que en un mes o algo así, una cosita de esas, yo la tengo.
A través de las redes sociales, el conjunto Deportivo Salcido estará avisando principalmente sobre la recolecta de los víveres y el destino de los mismos, seguidamente del avance o bien finalización de las señalaciones de la cancha para comenzar a presenciar los partidos. En Ocotlán, Señal Informativa, María Ramírez Blanco.
Y bueno, ya es viernes, y viernes del comentario y análisis de Hugo Olveda. ¿Cómo estás, Hugo?
¿Qué tal, Humberto? Muy buenos días, muchas gracias.
Bueno, platícanos, ¿qué tema nos tienes preparado para el análisis del día de hoy?
Pues algo bueno, el día pasado, unas declaraciones realizadas por el cardenal emérito, Juan Sandoval Íñiguez, cardenal emérito de Guadalajara, la efervescencia que el municipio se está viviendo desde el 20 de septiembre y que culmina el próximo 3 de octubre por este cierre de las fiestas patronales en honor al Señor de la Misericordia. Bueno, el 20 de septiembre, sabemos, para todas y todos aquellos radioescuchas que no necesariamente sean del municipio o que no conozcan la tradición, pues ya desde hace bastantes generaciones se lleva a cabo el tradicional desfile de los gremios, donde particularmente pues participan los hombres, como digamos esta parte de mostrarlos a los agremiados o la gente que labora directamente, y que entonces es el reflejo, ¿no?, como tal, o el inicio de la fiesta. Sin embargo, las declaraciones del cardenal, cuando se le comenta esta posibilidad, que ya desde hace algunos años se ha analizado o se ha puesto sobre la mesa, y que en su momento, bueno, también un servidor lo ha emitido como tal, pues él dice que no, que las mujeres no echen a perder la tradición como tal de ocotlense, y que pues mejor ellas realicen en silencio, que esta era, digamos, parte del simbolismo que antes se realizaba como parte del desfile, el tradicional desfile, el silencio, y que ahora, bueno, se ha convertido ya en una verbena, ¿no?, prácticamente. Sin embargo, pues la postura del cardenal pues nos lleva, ¿no?, a creer que hay un tinte de discriminación muy muy marcado. No hay que olvidar que el artículo primero de la Constitución, y no hay nada por encima en nuestro país de la Constitución, los usos y costumbres y las tradiciones se pueden respetar, pero ninguna puede estar por encima, o ninguna está legislada, ¿no?, por encima de la Constitución y de ese artículo primero, donde no tiene que haber ningún tipo de discriminación en materia de género, en materia de sexo tampoco, por supuesto, y las palabras de él tienen una repercusión. Aquí lo interesante son las posturas, por supuesto, de análisis y críticas hacia las palabras del cardenal, e insisto, algo que ya se ha estado manejando y mencionado constantemente desde hace ya algunos años, la posibilidad de que las mujeres se integren. Sin embargo, también hay obviamente posturas que están a favor de las palabras del cardenal. Yo entiendo la tradición, yo puedo entender todo lo que envuelve a esto, podemos estar o no estar de acuerdo, pero me parece que el lenguaje, me parece que la palabra, cuando se utiliza de una manera para discriminar, es donde tenemos que detenernos a pensar que de por sí ya tiene una repercusión a nivel inconsciente o a nivel de inconsciente colectivo, donde no se le da un reconocimiento a las mujeres agremiadas. Pues si utilizamos un lenguaje que no es el más propio, que es muy particular, también no hay que olvidarlo, este lenguaje inoportuno del cardenal emérito, constantemente lo hace, pues entonces tiene, insisto, una gran repercusión. Sin duda son cosas que seguirán ahí, Humberto, queridos y queridos radioescuchas, y que tendríamos que profundizar un poco más y realmente desmentir lo que está pasando en Ojos, porque hay un antecedente en España, en Alcoy. Hay una fiesta muy similar a la ocotlense, un pueblo de alrededor de 70 personas, menos que en Ocotlán, y que también había un desfile de hombres donde se hacía alusión pues a las guerras, ¿no?, sobre todo a las cruzadas de alguna manera, y está desde hace ya algunos años mujeres de participar también dentro del desfile, y fueron las mujeres en esta lucha de que fueran reconocidas también como parte importante de la tradición, parte importante de la fiesta. Hay un sector de mujeres que, por supuesto, aquí en Ocotlán también aspira a esto, y hombres que también, por supuesto, están de acuerdo que ellas se incluyan. Es cuanto.
Esto que comentas, Hugo, es muy cierto, y parece que, de cierta manera, pues el cardenal emérito sigue dando este tipo de comentarios que no son extraños, sino lo lamentable es que se refiera así a las mujeres ocotlenses. Te agradecemos tu comentario, que tengas un gran día, Hugo.
Igualmente, muchísimas gracias y gran fin de semana.
Acaba de escuchar a Hugo Olveda con su comentario. Totalmente lamentables y reprobables lo que dijo aquí el cardenal emérito Juan Sandoval Íñiguez. Y bueno, con eso nos despedimos, pero no olvide escuchar a la 1 de la tarde a Josefina Real y a José Ángel Gutiérrez en punto de la 1 de la tarde con toda la información de Jalisco. De igual manera, el resumen del día con Carlos Martínez Macías y nuestra primera emisión de Señal Informativa con Sonia Serrano y Edgar Olivares a las 7 de la mañana. Recuerde que yo le espero aquí a las 9 desde el lunes con toda la información de Ocotlán y sus alrededores. Se despide usted, Humberto González. Que tenga muy buen día.
Señal Cultural.
El 29 de septiembre recordamos que, en 1531, en el estado de Sinaloa, México, se funda la villa de San Miguel de Culiacán, hoy Culiacán Rosales. En 1597, en el actual estado de San Luis Potosí, México, se funda la villa de San Miguelito. En 1786 nace Guadalupe Victoria, militar mexicano, primer presidente entre 1824 y 1829. En 1858, en México, se libra la Batalla de Agualulco. En 1900, nace Miguel Alemán Valdés, político mexicano, presidente entre 1946 y 1952.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
RTC y la Secretaría de Cultura traen para ti la entrevista, una invitación a conocer parte de la vida y obra de la escultora Ivonne Domenech, quien ha sido miembro de número de la Academia de Artes y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. ¿Cómo se acerca Ivonne Domenech a las bellas artes?
De niña, en mi casa había ese ambiente de música, por ejemplo, mi papá tocaba todos los instrumentos de aliento, por decirte, pero también se hablaba de filosofía, pero también íbamos al ballet a bellas artes. Para mí es muy natural vivir con el arte, no nada más visualmente, sino como filosofía de vida. Yo aprendí que las flores eran pentagonales, hexagonales, que el pentágono era la sección áurea de la esfera. Todo eso me lo ha dado la naturaleza, fíjate.
Desde muy pequeña comienza a dibujar.
A los 6 años le pedí a mi papá que me dieran clases de dibujo, pero así como, por favor. Era una niñita que dibujaba todo el tiempo. Además, mi tía Kitzia Hoffman y Herbert tenían su taller en el jardín. Entonces yo me metí a verlos trabajar. Entonces ese fue un input importante para mí, un estímulo que me llevó, yo creo, que a ser escultora, porque ellos eran escultores. Cuando pedí las clases, mi papá se fue caminando, que trabajaba en San Juan de Letrán, a Bellas Artes, y dijo, quiero una maestra para una niñita, casi para una niñita terca, que quiere dibujar. Y la maestra se llamaba Cristina Cepeda. Me enseñó el punto de fuga, fíjate, me enseñó las sombras, me enseñó cómo se hacían las plantas, me enseñó la luz, cómo se deforma según el ángulo. Vivía para esos días. Y empecé a pintar en los cuadros por atrás. Dice, bueno, si pasa esto adelante, pues esto está de pasar por atrás. ¿Y en los lados qué pasa? O sea, yo creo que yo ya tendía a ser escultora buscando la tercera dimensión.
¿Cuál fue la importancia de la creadora vietnamita Somsi en su formación?
Se acercó y me vio cómo estaba tallando yo la madera, ¿no? Y me dijo, a ver, Ivonne, pero antes de tallar la madera, tienes que hacer la tuya. Muy zen, ¿eh? Toca la madera, huélela, chúpala, habla con ella. Y luego empiezas a trabajar. Pero las dos juntas. Y así trabajo la madera 1 hora. Todavía me encuentras de repente chupando un pedazo de madera. Algo de lo que cae de la pieza la estoy chupando como para estar en el mismo nivel que mi pieza. Yo lo que más trabajo es la madera. Lo que más me gusta.
Ivonne Domenech se ha referido en varias ocasiones al orden para crear. ¿Por qué es tan importante el orden?
El orden en la escultura, en mis dibujos, en mis grabados, es la parte de mí que está ordenada, fíjate. Porque tengo muchos desórdenes, ¿no crees que no? Mi escultura, mira, todo lo que tú hagas con estructura, con orden, te da libertad. Lo puedes deformar, puedes jalarlo, quitarlo, pero en el fondo hay un orden perfecto. Puede ser una sección áurea, puede ser una retícula, pero hay algo que la contiene. Tú lo verás en mi estudio, tengo un orden impecable y todas mis esculturas son lo más perfectas posibles. No hay una línea quebrada, no hay una geometría violada, porque esa pieza que ves tiene una geometría tremenda, pero la fui deformando y entonces logro, eso está ordenado.
¿Cuál es la figura geométrica esencial en su obra?
La esfera. Pero fíjate que ya la esfera empecé haciéndola monolítica, porque es un sólido geométrico que me ha parecido maravilloso siempre. En todas las culturas la esfera tiene un lugar, es preciosa. Además, físicamente es lo que menos energía quema. Es perfecta la esfera. Y después me empecé a atrever a dejar pasar la luz por un huequito, y luego otro huequito, y luego, ah, caray, pero la sección áurea, que es el pentágono, pues bueno, así lo vamos a hacer. Ahora, como ves, mis piezas son totalmente huecas, y llenas de espacios negativos, como que me atreví a tener un diálogo a través de la luz.
¿Hay algún tema recurrente en la obra de Yvonne Domenech?
El tema que para mí es constante es la expresión. Yo necesito expresar la vida en tercera dimensión. Y algo que he estado haciendo repetidamente es, mis piezas se ven livianísimas, muchas hasta de 5 metros, dices, bueno, que parece un papelito, ¿no? Que venga la grúa, ¿no? Ahorita tengo una exposición en la Academia de las Artes, en Puente de Alvarado, y tengo una pieza que es una cadena. Pues esa cadena pesa 140 kilos, pero no se ve. Esa complejidad o opuesto es ligera, pero es pesada. Tiene luz, pero tiene oscuridad. Mira, está hueca, pero tiene espacios íntimos, ¿no? Eso me encanta.
Ha comentado que cada lugar tiene un lenguaje de necesidad. ¿Por qué es tan importante estudiar el espacio donde habitará una escultura?
El espacio me dice qué material se necesita. Me dice el tamaño, me dice el color. Me siento a veces en el piso a ver qué pasa alrededor. Pasan coches por aquí, pasan coches por allá. Hay niños que salen del colegio. ¿Quién va a interactuar con mi pieza? El material me lo dice el espacio y el lugar. No es igual en Alaska que en Acapulco, no es igual.
¿Qué es lo que más disfruta de su trabajo, Yvonne Domenech?
Te voy a decir mi secreto mayor, que es que lo que más disfruto es dibujar. Ese es mi consuelo. Pero trabajar, cuando ya tengo, porque no dibujo mis piezas, yo dibujo, tengo mi modelo y dibujo otras cosas. Cuando yo tengo mi idea en la cabeza y la empiezo a plasmar en tercera dimensión, la tallo en madera o en yeso, soy feliz. Me encanta.
Recién ingresó a la Academia de las Artes y como marco de esa distinción se exhibe actualmente Cadena de Creación en el Museo Nacional de San Carlos. ¿Qué cuenta esta muestra?
Son piezas que tienen 48 años hasta acá. Pero el tema principal, que se llama Cadena de Creación, está en la cadena que está en la entrada. Es un patio oval precioso que tiene una cadenota, que la que te digo que pesa 140, y tiene una torre que es de manos humanas, como que la torre. Todos somos parte de una cadena ancestral y de futuro. Yo dejo huellas, tú también. Y todos, tú, nosotros tres, pertenecemos a muchas generaciones que han estado atrás de nosotros. Ni tú, ni yo invento nada. Somos parte de una consecuencia de seres humanos que nos han venido acompañando por generaciones. Y yo lo que más deseo con esta idea de la cadena es dejar algo a generaciones futuras.
Yvonne Domenech ha recibido diferentes premios y distinciones en todo el mundo, como la Declaratoria del Día de Yvonne Domenech en Atlanta o la Medalla Dorada otorgada por la Sociedad Académica de las Artes, Ciencias y Letras en París. ¿Cómo recibe el ingreso de la Academia de las Artes en México?
Es la primera vez que México me da algo tan fuerte. Estaba tan contenta, oye. Y me siento como que soy como embajadora, pues me tengo que portar mejor. Tengo que hacer cosas más bellas, ¿no? Fue una alegría enorme. Esa medalla representa que para mi país soy importante.
Ha sido también catedrática. Actualmente da clases. ¿Qué busca dejar en sus alumnos?
Lo primero, el placer. Doy clases de dibujo. No quiero que sean dibujantes excelsos, no quiero que expongan en Bellas Artes, no. Gócenla. Tengo de varias edades, desde muy jóvenes hasta de mi edad. Gocen el momento y miras cómo dibujan precioso, porque están dibujando con modelo natural, real, pero sin la presión de nada. La presión de que seas una maravilla es terrible.
Ha sido tutora de disciplina en el Fonca.
Empecé con talladores de madera. Empecé con alguien que trabajaba la cerámica, pero después tenía yo escultores que trabajaban objetos de la red, los modelaban en computadora y los presentaban en la computadora. O sea, nunca habían tocado la tercera dimensión. Yo pasé de la talla de madera a la escultura de 3D, ¿no? Con escultores que nunca han tocado la materia, ¿no? Pero también es escultura. Ahora las esculturas son transitables. Son interactivas, tú pasas alrededor de ellas o hasta te puedes sentar en ellas a veces, ¿no? También he vivido los cambios en la tecnología. Ahora mido todo en mi computadora, ¿no? Empecé tallando a mano, luego usé martillos neumáticos, motosierras, he ido cambiando.
¿En qué proyectos trabaja Yvonne Domenech actualmente?
Estoy en una etapa de mi vida muy diferente a la que he tenido siempre porque estoy recogiendo. No estoy en la etapa mayor de construcción. Ahora estoy recibiendo. Fíjate que es una sensación. Se necesita mucha humildad para recibir. Y yo creo que yo no la tengo tanto. Entonces me dan medallas y me dan honores y me dan cenas y me dan cosas. Voy a dar conferencias, eso sí, pero estoy aprendiendo a vivir diferente, a gozar más la vida con sus pequeñezas, como descansar. Me gusta mucho que me pregunten todo esto, porque ojalá y los jóvenes se animen a ser escultores, a ser disciplinados, a encontrarle el sabor a la materia, pero para eso se necesita pasión. Pero además hay que buscar dentro de la escultura o del ser creativo algo que te dé dinero. Hay que siempre ver que tenga uno las necesidades cubiertas, porque si no, la escultura se vuelve un lujo incomparable.
Gracias por esta entrevista a la escultora Ivonne Domenech, miembro de número de la Academia de las Artes y quien ha sido también miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Para más información, consulta en Twitter @cultura_mx de la Secretaría de Cultura.